Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Amén. Buenas noches. Me parece que los de Get Up tienen más entusiasmo que los de Central. Yo creo que la edad de oro tiene más entusiasmo. Ahora se pueden tomar asiento. Ay, qué divertido tiempo que he venido aquí sábado por la noche en la iglesia, pero fantástico. ¿Quiénes son los que bautizaron? ¿Hay algunos que bautizaron la semana pasada? Levanten sus manos. Felicitaciones. El bautismo en agua, no iba a mencionar esto, pero es mucho más profundo que simplemente un sacramento, un acto. Es algo de verdad espiritual que sucede en este momento. Tengo un amigo muy, muy conocido, escritor de muchos libros, John Bevere. Y él un día nos contó una historia de un joven que fue hijo de uno de los brujos más fuertes de todo Estados Unidos. Y este joven se convirtió a Cristo. Y cuando él entregó su vida a Cristo, su padre y los demás de este grupo satánico hicieron todo lo posible, y este muchacho estaba pasando el infierno entero. Pero un día el chico se bautizó, y cuando el muchacho se bautizó en agua, su papi mismo se dio cuenta algo ha pasado, y le dijeron es porque él se bautizó, y el padre dijo ya no puedo hacer nada más. Es de Dios. Es de Dios. Entonces, los que han sido bautizados en agua, solo que sepa, es más que simplemente un acto. Tiene la protección de Dios sobre su vida. Usted ya es de Él. Amén. Es cuando entregó su vida a Cristo, pero cuando pasamos por las aguas del bautismo, la Biblia habla de algo más. Es una declaración pública al mundo que yo he decidido seguir a Cristo. Y si usted todavía no ha bautizado en agua, yo le animo en los próximos días. Me escuché que va a haber un bautismo aquí muy pronto. Toma el paso, ok, toma el paso, decida de hacer una declaración pública. Yo he decidido seguir a Cristo. Y cuando decidimos seguir a Cristo, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, porque hemos decidido seguir a Cristo. Tengo una pequeña enseñanza. Estaba meditando cuando Ricardo y Jennifer me dijeron si quería venir. De hecho, quería. A veces mi agenda complica y justo ahorita tenemos una visita que hemos estado pasando todo el tiempo con ellos. Hay cosas que vienen muy simpáticas en la iglesia en las próximas semanas y meses, y estuve coordinando con ellos. Pero cuando acepté esto al principio dije, oh, a sábado, ok, voy a ir. Pero qué hermoso estar aquí a ver lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios que ustedes insistieron. Quiero leer primeramente un pasaje, y le voy a leer el libro de Josué capítulo 1, y voy a leer de los primeros 9 versos de este capítulo, un pasaje conocido por los que estudian la Biblia o leen la Biblia. Pero dice así en Josué capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que yo te mando que esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que quiero hablar hoy día es una simple pregunta: ¿qué es el sentido de esta vida? ¿Por qué vivimos? ¿Qué es el sentido? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Cómo puedo saber qué hacer en mi vida, en mi futuro? Yo a veces tengo, y algunos están escuchando los podcasts, pero filtros en la vida, y este probablemente es uno de esos filtros muy importantes en la vida. Pero ¿qué es lo que hace que la vida valga la pena? Que cuando uno salga de la cama en la mañana, uno puede decir: vale la pena vivir, vale la pena salir de la cama, salir de mi cuarto y hacer la vida. ¿Qué es el propósito de esta vida? Ahora, curioso, porque acabo de terminar de leer un par de libros, y en estos libros que estaba estudiando, por un tema aparte, pero ambos libros mencionaron algo que me provocó interés: que la generación de hoy es la generación más solitaria de los últimos 100 años. Y la razón que la vida es solitaria, la razón que la vida, y hay más depresión en los jóvenes, hay más que la gente, los jóvenes sienten solos, sienten deprimido, y la mayoría de este por qué es internet. Algo está pasando con su generación que nunca había pasado en mi generación o generaciones anteriores. Se llama internet. Es decir, hoy día la gente está ya, uno mira cómo caminan, están mirando su Facebook, Instagram, Twitter y no sé qué más. Pero estamos mirando qué ha posteado, quién me ha dado un like, quién no me ha dado un like. Y estamos mirando el foto de otros y comparando. Y lo que ha hecho el internet es que en vez de hablar cara a cara con la gente, vivimos vidas solitarias. La gente está sentado en su cuarto, es sentado en una esquina, y en vez de salir y conversar, simplemente están mirando. Y al mirar esto, están diciendo, ¿quién me habló? ¿Quién me mandó una nota? ¿Quién me dio un like? ¿Quién me mandó esto? Y este ha hecho la vida hoy día, uno, más conectada que nunca, pero dos, más solo. Más solo. Dice que su generación sale a agrupar o a hacer citas con otros jóvenes, 25% menos de mi generación. Es decir, simplemente en vez de conocer más personas, conocen más personas virtualmente. Y este conocer virtualmente, ¿cuántos saben lo que uno postea aquí? Solo postea lo que ellos quieren que te veas. Solo postean lo que ellos quieren presentar. Y a veces miramos lo que otros han puesto y decimos, ay, su vida es bien chévere, la mía no es como ella y mía, no, yo no hago lo que ellos hacen, ellos siempre así. Y uno va mirando lo que postean y hace que la vida, en vez de abrir el mundo, encierra el mundo. El otro día encontré una lista de reglas para los medios sociales, lo leí al staff. Y no tengo tiempo de leer todo, ni quiero leer todo, porque ni sabía que había reglas para medios sociales, pero vale la pena mencionar algunas. ¿Qué son las reglas de un medio social? Y uno dice, no trata de hacer un FaceTime con alguien sin hacer un texto antes. Yo ni hago FaceTime. ¿Cuántos hacen FaceTime con la gente? Ok, saludo de mi parte. Ok, dice que no debe simplemente hacer FaceTime de frente, debe comenzar de mandar un texto. Yo no sé esto, pero dice otro: cuando alguien te manda una nota y te devuelve una sola palabra, como ok o LOL, mata la conversación. Acaba de matar, algunos quieren seguir hablando y usted lo mató con LOL. Ok, yo soy terrible en esto porque mi staff sabe, ellos me mandan 10 preguntas y yo le devuelvo ok. Ok, hay algunos otros que son un poco más importantes. Nunca debes pedir que la gente te ponga like. No pides like de la gente. Otro, no te retuiteas a ti mismo. O no reposteas fotos de ti que otros han puesto. Mira, y este es donde voy a estar entrando un poco más en un momento, pero si usted mira, y no estoy diciendo que lo haga porque ahorita todo el mundo va a estar viendo, ah, el pastor dijo, pero mira su hoja de las fotos que usted tiene. Y en esta hoja de Instagram o esta hoja de Facebook, si todos son fotos de ti o son fotos de tus amigos o lo que está haciendo. Si es solo fotos de ti, esta es mi enseñanza hoy día. La vida no se trata de ti. La vida no se trata de ti. ¿Ok? La vida no se trata de ti. Mira al que está a su lado. La vida no se trata de ti. Dile. Como dije, lo que quería dar, que lo que quiero hacer es el sentido de la vida. Y lo acaba de leer en este pasaje de Josué capítulo 1. Ahí tenemos la historia cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba ahora por entrar la tierra prometida. Josué ya es un hombre avanzado y tiene más de 80 años. Josué, cuando él salió de Egipto, salió con Moisés y a los 40 años salió y pasó 40 años en el desierto. Todos los demás murieron en el desierto, pero Josué por creer en Dios, por confiar en Dios. La Biblia dice que Josué, ya siendo un hombre anciano, Dios le dijo: Moisés ha muerto, tú lideres el pueblo. Sé valiente, dijo Dios a Josué, sé valiente. Y es interesante porque Josué tiene, ya es un hombre viejo. Ya es un hombre que merece estar en una mecedora, jubilado, en la playa, solo mirando puestos del sol y disfrutando los nietos. Pero ahora él tiene que entrar una tierra donde hay enemigos y tiene que pelear. Y mira lo que Dios dice: Moisés ha muerto, y Dios le dice: yo os he entregado, como he dicho a Moisés, todo el lugar donde pisara la planta de vuestro pie. Y la Biblia dice: todo este lugar, Dios dice, les he dado como herencia. Les he dado como herencia. Josué ya no iba a disfrutar, él tenía que pelear sin disfrutar. Es decir, él no estaba peleando por él, porque una vez que él entra y gana algunas ciudades, él ya es viejo, él va a morir. ¿Quién va a disfrutar de la tierra prometida? Son sus hijos y sus nietos. En otras palabras, Dios dice: Josué, entra, pelea, porque yo quiero bendecir a ellos. Entra, pelea, porque tengo un pueblo que yo quiero bendecir. El sentido de la vida no se trata de ti. Y a veces nosotros tenemos que pelear, pero cuando estamos peleando, no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por nuestro amigo. Estamos peleando por alguien más allá, estamos peleando por otros jóvenes, estamos luchando no por nosotros, sino por ellos. Yo le digo un secreto: si usted quiere que la vida valga la pena vivir, no se trata de ti. Cuando usted dedica su vida a pelear por otros, se va a dar cuenta que la vida es divertida. Cuando usted dedica su vida diciendo: no se trata de mí, se trata de los jóvenes que puedo ayudar, se trata de mis amigos, se trata que yo peleo por ellos, yo lucho por ellos. Yo le cuento una historia. Josué no debería haber peleado esta batalla. Josué tenía que pelear esta batalla porque sus padres no quisieron. Dios dijo: Moisés, entra, cruce a la tierra prometida. Pero cuando entró el pueblo con Moisés, el pueblo decía: no podemos, ellos son grandes, nosotros somos pequeños. Y ellos no creían. Cuando Dios dice: estoy contigo, créeme, Dios está contigo. Yo quiero decirle, central, Dios está contigo. Dios ama el Perú. Dios ama a esta nación. Dios ama a esta gran ciudad de Lima. Dios ama al Perú. Y Él tiene una solución en el futuro. Yo hoy miro, porque no solo ha creado depresión, soledad, todo lo que son medias sociales, se ha también creado odio. Mire las noticias, ya no sé si están viendo alguno de ustedes, sus papis sí, la política en el Perú. Y uno mira la política, ya me cansé de Odebrecht. Ya me cansé de estar escuchando quién más fue corrompido por ellos. Pero no es solo Perú, es el mundo entero. Si usted piensa que es Perú, y mire, en Estados Unidos tenemos Trump. Odebrecht es fácil en comparación a Trump. Ok. Y lo que vemos es la gente, en vez de salir y conversar con el otro lado, en vez de salir y saber quién es el otro lado, y en vez de conversar, simplemente están lanzando textos con esto, están hablando entre mi grupo que creen como yo. y lo que vemos es que ya no hay amistad y el odio está creciendo y creciendo en el mundo. La Biblia dice lo que puede vencer el odio es el amor de Dios. Y nosotros por esto, Dios mío, por esto reunimos en Central. Por esto reunimos. ¿Por qué? Porque todos ustedes, por lo menos la mayoría, tienen su teléfono abajo. Y ahora estamos escuchando, cantando y alabando a Dios. Y en este momento somos una comunidad que no está solo texteando, tuiteando, mandando notas por Instagram. Estamos conversando y en esta conversación enriquecemos nuestra vida. Y Dios tiene un plan y el plan es usted para alcanzar Lima. Amén. Dios tiene un plan y el plan es usted para alcanzar sus amigos. El verdadero sentido de la vida es cuando peleamos por otros. De repente usted mismo en este momento dice, pero yo peleo por otros, estoy peleando por mí, yo tengo mis temas, yo tengo mi inseguridad, yo tengo mi hábito que no me gusta, yo tengo esto que estoy haciendo y estoy luchando yo. Yo quiero una vez más darle el secreto. ¿Sabes cómo puede vencer usted sobre sus propios hábitos? Pelea por otros. Pelea por otros. Cuando usted pelea por otros, pronto se olvida de lo suyo. No hay nada más divertido de haber ayudado a alguien y ver cómo Dios te usó para ayudar a alguien, para bendecir a alguien. Recuerdo, Josué no debería haber peleado esto, pero su padre, que debería haber peleado, Moisés, y la generación con Moisés debería haber entrado a la tierra prometida. Pero el tema es esto: lo que usted no pelea hoy, algún día tus hijos van a tener que pelear. Y por esto yo quiero pelear. ¿Para qué? Para que mis hijos solo entren en la promesa de Dios. Y esta es mi generación. Hoy día mi generación peleamos y luchamos en la iglesia para su generación. Amén. El sentido de la vida es, Josué, entra y pelea. Yo me imagino, Josué, Moisés ha muerto, sí, Moisés ha muerto. Dios mío, Señor, tú abriste el mar rojo por él. Señor, cuando él oró, bajó pan del cielo y salió agua de una roca. Cuando Moisés estaba aquí, Dios mío, tú has hecho mucho por Moisés. ¿Quién soy yo? Dijo Josué. ¿Quién soy yo? Y Dios dijo, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Yo quiero decir, Central, Dios está contigo. Dios estará contigo. Hay un pueblo que vale la pena pelear porque Dios quiere bendecirles. Dios quiere bendecir a ellos. Algunos están, pero a mí. Este es el secreto. Cuando ayudes a otro, Dios te cuide de ti. Cuando ayudes a otro, Dios se preocupa por ti. La Biblia dice, Dios sabe lo que usted necesita antes que lo pida. Hay un pasaje que siempre hago recuerdo de esto. Es cuando Jesús un día estaba caminando y los niños corrían y se acercaron a Jesús y los discípulos decían como, ya déjalo solo a los niños, déjalo, deja el maestro, deja de fastidiar al maestro. Y Jesús dijo, no, deja a los niños venir a mí. Solo quiero decirle algo. Hay algunos que piensan que Jesús debe haber sido bien serio. Créeme, los niños no van a acercar a alguien bien serio. Solo se acerca a alguien bien divertido y lleno de risa. Había algo en Jesús tan divertido que los niños fueron atraídos a él. Pero Jesús dijo, deja a los niños. Y luego él dijo esto: el que recibe un niño en mi nombre, a mí me recibe. Los discípulos sabían lo que él hablaba. Porque la Biblia dice, el que recibe una profeta, recibe la recompensa del profeta. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta entró a la casa, el agua, el aceite, no se acabó, una hambruna, había provisión milagrosa. Y al que recibe una profeta puede recibir la bendición del profeta. Cuando los apóstoles entraron a una ciudad, Jesús dijo, si entra a la ciudad, si te reciben, bendíceles y proclama paz. En otras palabras, un apóstol pudo dar una bendición apostólica y vendrá paz sobrenatural sobre esta ciudad. Pero el que recibe un niño, ¿qué tiene un niño para dar? ¿Qué tiene un niño para dar? Nada. El profeta da la bendición profética, el apóstol da la bendición apostólica, el pastor da una bendición pastoral. Pero ¿qué tiene un niño? Nada. Y lo que Jesús está diciendo es, el que bendice a alguien que no te puede devolver nada, yo te voy a bendecir. Y esta es mi enseñanza. Es simple, no se trata de ti. El secreto de la vida es vive tu vida por otros. Vive su vida por otros. No piensa solo en ti. Es un secreto, pruébelo. Vive tu vida por otros. Cuando entro en una conversación, no se trata, yo quiero decir toda mi historia, no. Pregúntales acerca de la vida de ellos y cómo está. Y pregúntales, cuando llegue el momento de ayudar a alguien, ayúdalos sin esperar que ellos te devuelvan algo. Porque la Biblia dice, cuando ayudamos a otro, Dios cuida de ti. No se trata de ti. Central, hay un Lima afuera que Dios ama. Hay un Perú afuera que Dios ama. Y este hace que más aislamiento, más gente deprimido, hay más gente llena de odio ahí afuera. Pero Dios ama Lima, por esto está enviando Central a un mundo herido para traer Jesús. Entonces esfuércete, sé valiente, esfuércete, sé valiente, porque Dios tiene una herencia para el Perú y ustedes son los que van a llevar la herencia a esta nación en el nombre de Jesús. Amén. No se trata de ti, vive su vida por otros. Vive su vida, practícalo. Conversa con otros acerca de ellos. Habla con otros, pregúntales preguntas acerca de ellos. Porque todo el mundo tiene una historia que solo quieren que alguien les escuche. Y cuando usted les escucha, ellos van a decir algo y el Espíritu Santo le va a hablar diciendo, diga esto. Y va a ver cómo Dios te usó para bendecir a otro. Amén.